Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aquí comienza Coffee Break.
Yo lo escucho hasta cuando dicen el tiempo en Málaga y luego ya lo quito.
La tertulia semanal de la actualidad científica.
Aquí seguimos, como cada semana, no hemos tenido ni que pensarlo. Saludos a todas las criaturas trabajadoras de la galaxia. Normalmente el Día Internacional del Trabajo es festivo y la gente descansa. Pero yo este año lo he celebrado como corresponde a un físico, con un viaje de trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya saben que en física el trabajo es fuerza por desplazamiento, y en un viaje de trabajo, uno, por fuerza, hace un desplazamiento. Desde Suecia, el país donde dan los premios Nobel, que por cierto aclaro que esa circunstancia no tiene nada que ver con mi visita aquí, que luego los rumores se disparan, ya sabemos cómo son. Lo dicho, sean bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos del planeta 9, de neutrinos on the rocks, de matemáticas y de tortugas, y de matemáticas de tortugas, de esto y de lo que surja. Si se nos va mucho la olla, hasta a lo mejor hasta hablamos de civilizaciones extraterrestres. Ya saben que tenemos una página web con toda la información, todos los episodios anteriores, todas las referencias que tratamos en cada episodio, los papers que comentamos. Esa página web es señalyruido.com, todo junto con ñ, señalyruido.com, y ahí pueden encontrar también la información para contactarnos en redes sociales. Síganos en Twitter /X, en Facebook, en Instagram, y nada más, porque ahí es donde estamos. Y así podrán dejarnos sus preguntas, consultas, comentarios, quejas, sugerencias, lo que ustedes tengan a bien. También pueden encontrar la información si quieren apoyar este podcast suscribiéndose en Patreon o en PayPal con la dirección de correo podcastcoffeebreak@gmail.com. Bien, hoy en la tertulia tenemos con nosotros a Francis Villatoro en Málaga. Francis es físico, matemático, físico-informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día, bueno, está azul pero tiene algunas nubes. La temperatura no llegará a 20 grados, serán unos 19. Así que una temperatura muy muy agradable para pasear, sobre todo si te da el sol directamente. Como estés en sombra, lo mismo... La gente que va en manga corta acaba sintiendo un pelín de fresquito.
Bueno, pues cuidado siempre con el sol, ¿eh? Ya saben que lo más cancerígeno, lo que nos exponemos en el día a día, es la radiación solar, así que ojito con eso. Tenemos también a Alberto Aparici, que es físico, doctor en ciencias físicas, es divulgador en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y tiene secciones en la radio, en la emisora Onda Cero. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, muy contento de estar aquí por segunda semana consecutiva, lo cual no pensaba desde hace mucho tiempo. Puedo informar que en Valencia tenemos un sol radiante y un día de primavera cálida, digamos, ¿no? Es casi casi verano, es un día ya de los que son bonitos, creo yo.
Pero vas en manga larga, lo digo para los oyentes que no te ven en
porque en casa hace frío, porque todavía no se han calentado las casas. Es más, mi intención es que mi casa no se llegue a calentar este año. Me he instalado aire acondicionado y eso quiere decir que cuando llegue el verano voy a cerrar todo y no voy a dejar que entre aire de fuera. Porque de lo contrario, si mi casa se calienta, es un horno durante 2 meses y no se puede dormir. El año pasado yo no dormí más de hora y media seguida en 2 meses.
Observa que no lleva bufanda. O sea, cuando Alberto no lleva bufanda es que ya es primavera en el Corte Inglés.
Claro. Exacto, efectivamente. De hecho, creo que es el primer año que me he quitado la bufanda antes de mayo en muchísimo
tiempo. No te quites
tiempo.
El sayo ni la bufanda.
Y de hecho, prácticamente no la he llevado en abril. Me la quité a finales de marzo, lo cual es un ultra récord que viene a decir un poco el cambio climático, cómo está el tema. Sí,
sí. Bueno, pues nada, a mí no me parece impresionante que en Málaga o en Valencia haga un sol radiante. Lo sorprendente es que aquí en Suecia, donde yo estoy aquí en Uppsala, hay aquí un sol radiante. O sea, yo me traje un pedazo de abrigo enorme que lo he tenido que arrastrar por todas partes y me siento como un idiota con este pedazo de abrigo cuando estamos aquí soleadito, despejado, agradable y vamos, viviendo aquí la
¿A
vida
qué
loca. Estamos.
temperatura estaréis más o menos ahora mismo ahí?
Pues yo creo, aquí dentro no lo sé, porque sabes que los edificios en estos sitios están muy climatizados, pero cuando veníamos por la calle podíamos estar a 17, 18 grados.
Perfecto,
Disparate.
una temperatura perfecta. Sí,
Sí,
es
sí,
que yo
sí.
creo que esta es como la época buena ahí en los países nórdicos, ¿no? Porque los días todavía no son extraordinariamente largos y se hace esta cosa rara, pero la temperatura ya es agradable.
Bueno, pero es muy volátil, ¿eh? O sea, realmente para estudiar caos tienes que venir aquí. Me decía ahora aquí una colega que ellos tienen una expresión que es como un día de, ¿cómo es? Como un día de abril, para indicar que algo es impredecible. Y me estaban diciendo que la semana pasada era bajo cero y nevando. Que es la, son los datos, las medidas en las que yo me basé al hacer la maleta.
Claro.
Pero de una semana a otra ya, ya ves cómo, cómo varía, ¿no?
Bueno, cosas que pueden pasar. O sea, es que el entretiempo es así. Por eso yo siempre prefiero el invierno y el verano al entretiempo, pero en fin, es lo que hay.
Bueno, me preguntabas antes por los cuadros y les decía que estos cuadros que están detrás de mí son tres señores para los que no, los que estén escuchando, los oyentes. Tengo tres cuadros así como muy de mucho postín de, detrás de mí en esta sala.
Sí, yo diría, si tuviera que apostar, diría por su aspecto que dos de ellos son del siglo XVII y quizá uno del XVIII o algo por el estilo, o tal vez todos del XVIII. Pero.
Correctísimo. Uno del 18 y dos del 17. Este de aquí es Celsius, el que todos conocemos por los grados Celsius. Este de aquí es Celsius y este de aquí también es Celsius. Son tres generaciones de Celsius que han sido profesores en la Universidad de Uppsala, aquí donde estoy. Esta universidad es famosa, tiene un departamento potente de astrofísica para lo que es una universidad pequeña y tienen una sala que es la sala Celsius que rinde homenaje a estos tres profesores del siglo XVII y XVIII, que son abuelo, padre e hijo. Y que yo creo que está mal dicho, la sala debería llamarse Celsi, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, yo propongo, ya os lo había dicho antes, pero repito el chiste. Yo creo que, dada la abundancia de Celsius, debería ser la sala Excelsius, ¿no? Claramente.
Exactamente. Sí, es muy bonita, ¿eh? La sala. Tienen aquí una cosa que no sé lo que es. Tienen una placa, pero está escrita en sueco. Tienen
Parece una
esta
especie
cosa.
como de sextante o algo por el estilo, tal vez.
Bueno, puede ser porque dos de los Celsius eran astrónomos. El abuelo, que es Magnus, este es el abuelo Magnus, era
Es
matemático.
Celsius, el famoso Celsius el Grande.
El grande.
Celsius Magnus.
Magnus. Este era matemático. Luego el hijo, que es el de allá, es Niels, Niels Celsius. Este era astrónomo, astrónomo físico. Bueno, ya sabe que en la época era un poco to de todo. Y este, que es el famoso, también era astrónomo. Y el pobre hombre trabajó en un montón de cosas de geofísica, de astronomía, de hacer medidas de la distancia Tierra-Sol, se embarcó a ver eclipses, a ver auroras, un montón de cosas. Y al final es conocido por un trabajo que hizo en meteorología, que fue el que definió la escala de temperatura. Y te hace famoso por eso.
Bueno, de que se lo digan a Halley, ¿no? Que se hizo famoso por predecir la llegada a un cometa, cuando en
Ya.
realidad hizo 25 millones de cosas, ¿no?
Sí. En fin, la vida es así de injusta. Y la vida del científico puedes pasar la historia por razones que no son las que a ti te gustaría. Y bueno, hay que asumirlo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues no sé qué les digo. Si quieren empezamos. Bueno, una cosita. Estoy aquí, estoy en Uppsala, la Universidad de Uppsala, porque mañana presenta su tesis doctoral un joven, un doctorando, evidentemente. Y creo que es una tesis de la que a lo mejor hablaremos en Coffee Break pronto. Así que no sé si el tema, el problema es que son tres papers los que salen de la tesis, que uno de ellos ya está publicado, pero los otros dos todavía no. Entonces, pues no he querido, no sé, por he querido esperar a que sea pública la defensa y que ya sea pública toda la tesis para no hacer spoilers al mundo del contenido.
Sí, Héctor, esos artículos no están en Archive, por lo que
No.
entiendo, sino que estás esperando a que salgan en Archive y entonces ya mucho más tarde aparecerán en revista.
No es necesario realmente porque una vez que se lee la tesis ya es pública. La defensa mañana es un acto público, o sea que cualquiera puede asistir y estará la familia y tal. Entonces yo creo que a partir de mañana ya se puede hablar. Hoy no sé, tengo ahí un paper, el paper 1, que se publicó en 2022, por si acaso, si sobrara tiempo. Como no estaba seguro, esta semana ha sido un poco complicado preparar el programa y no estaba seguro si íbamos a tener suficientes temas. Al final creo que sí, pero si no hubiera, pues podemos sacar ese paper 1, aunque sea de 2022, y así vamos poniendo un poco el contexto.
Héctor, ya que has hecho este anuncio, ¿me dejas a mí que haga un par de anuncios también de cosas que van a pasar la semana que viene? Igual a los siguientes les interesan.
Dale.
Son dos que pasan en Valencia y que tienen que ver conmigo los dos, pero no lo hago por darme el pisto, sino porque me parece que son interesantes de verdad. Sobre todo la primera, el miércoles día 8 de mayo, vamos a hacer, organizado por el IFIC y por el Conservatorio de Valencia, vamos a hacer un evento muy peculiar de divulgación a la vez musical y científica, en el que va a haber una charla de divulgación sobre teoría cuántica y luego va a haber cinco obras musicales de compositores jóvenes del conservatorio que se han basado en esas ideas para hacer sus obras musicales. Básicamente es una cosa que organizamos desde el IFIC, ya es la cuarta edición, que cada año vamos en octubre y les damos una charlita de alguna cosa de física normalmente, aunque bueno, no estamos abiertos a que sean otras ciencias. Y los estudiantes de composición, pues a los que les ha gustado la charla, deciden usar esas ideas para inspirarse y hacer una obra musical, que tienen que hacer igualmente como parte de su asignatura, digamos, ¿no? Entonces, a los que les han gustado, se basan en estas cosas y como lo organizamos nosotros y tenemos ahí buena relación con el Museo de las Ciencias y tal, pues lo que se hace es organizar este evento en mayo, en el que se juntan las dos cosas, ¿no? Hay una pequeñita charlita sobre el tema que había tocado ese año. Y luego se tocan las obras precedidas por una explicación del compositor. Y así también entiendes un poco cómo el compositor ha convertido las ideas científicas, en este caso, en musicales. Y este año el tema es la teoría cuántica, porque la charla la ha dado un compañero mío que es experto en información cuántica y tal. Y bueno, pues hay obras que tienen que ver con el principio de incertidumbre, hay otras que tienen que ver con la dualidad onda-corpúsculo y cosas así. Y ya veremos a ver cómo las han convertido en música. O sea, va a ser una cosa graciosa.
Pues sí,
¿Y
suena
tú como
interesante.
organizador has podido hacer una preview, un ensayo de esas obras, o tú vas a ser virgen como el resto del público y no vas a tener ni idea de lo que van a ofrecer?
A ver, los músicos tienen ya las partituras, pero según me han dicho, algunas de las partituras han sido manuscritas directamente, para que veáis lo rápido que se ha tenido que hacer esto. Y el único ensayo general que creo que va a haber, bueno, no sé si es el único, pero el único al que yo voy a tener acceso va a ser 3 horas antes del concierto. O sea, que lo voy a poder escuchar, pero muy poquito antes, efectivamente. No, ahora no las conozco. Sí tengo la descripción de las obras que me la han mandado los compositores para saber un poco, pues, de qué iba a ir cada una, pero no tengo ni idea de cómo han salido. Por la experiencia de otros años, bueno, que sepan los oyentes que esto es música clásica contemporánea, ¿vale? Son compositores del conservatorio y la música clásica contemporánea, para los que no estén muy versados en ella, es un poco rara, ¿vale?
España.
Ya está, no se me ocurre otra palabra para decirlo. O sea, muy, muy a menudo los músicos contemporáneos piensan que las melodías, tal y como estamos acostumbrados, son una cosa pues que ya se han explotado mucho y que hay que hacer música utilizando otro tipo de ideas, y muy a menudo pues no tienes una pieza pues con su melodía y su armonía tradicional, sino una cosa un poco peculiar, y por eso está bien que el compositor te ayude en el proceso de entender la pieza. Si la pieza está bien construida y en el momento que la entiendes dices, ah, qué guay es esto. Pero si no la entiendes, es verdad que es en plan de, ostras, qué raro suena esto y no entiendo nada. Entonces, este concierto es particularmente interesante porque te la explican la obra.
Bueno, y como nuestros oyentes saben, si hay físicos que afirman, que nadie entiende por qué lo afirman, pero hay físicos que afirman que no entienden la física cuántica, imagínate los músicos que van a entender de la física cuántica y, por tanto, sus obras tienen que ser obras absolutamente incomprensibles, salvo para los físicos que entiendan física cuántica.
Claro, sus obras, de hecho, quiero decir, ellos mismos lo asumen, ¿eh? O sea, ellos cuando me han escrito, hemos estado en contacto estos meses, ellos me han dicho, bueno, yo me enteré como de la mitad de la charla o bueno, de lo que entendí de la charla he cogido estas, o sea, que ellos son honestos en ese sentido y son humildes y las obras musicales no pretenden ser obras de divulgación científica, son obras
Obviamente.
musicales. Entonces, bueno, pues en ellas se han incorporado ciertas ideas de lo que es una partícula, lo que es una onda, tal y cual, y tratan como de hacer música jugando con esas ideas, ¿no? En este juego de tratar de encontrar unas reglas diferentes, ¿no? Que la obra no sea pues una melodía que luego la desarrollamos y después la repetimos y chim pum y se acabó, sino una cosa un poco distinta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. A mí todos los años se tocan como 4 o 5 obras y a mí siempre hay una que me gusta bastante y a veces dos. Pero bueno, eso también es gusto personal mío, ¿eh? Igual el profesor de composición, que es mi compañero en esto, me diría, pues tienes muy mal gusto porque todas están muy bien, ¿sabes? O sea que no lo sé.
Pues ánimo a los que vayan a ese concierto.
No, no,
ibas
a ver
que... dos cosas, ¿no? ¿O no?
Sí, efectivamente. Uy, casi se me olvida. La segunda es menos importante. Esta yo creo que es más interesante porque esto de juntar física y música yo creo es guay. La segunda es que doy una charla en Valencia. Va a ser el jueves, que es día 9, a las 7:30 en un pub que se llama Cruz del Sur, que lo busquen los habitantes de las zonas valencianas. Está cerca de la Plaza del Cedro, básicamente. Entonces, si quieren ir y escucharme hablar de planetas con anillos, pues voy a estar ahí una hora hablando de planetas con anillos y de por qué es interesante hablar de planetas con anillos en el año 2024. Porque para una cantidad de gente, no para los oyentes de este programa, que están muy bien informados, pero para una cantidad de gente, el único planeta con anillos es Saturno, ¿no? Y para otra cantidad de gente, pues pueden estar también Urano, Neptuno, pero en fin, estamos en el año 2024 y ya tenemos 8 cuerpos con anillos en el sistema solar y hay que hablar de dónde sale todo eso.
Muy bien, y cuerpos menores, ¿no? Haumea, Cariclo.
Claro, por eso lo digo. El, o sea, para mí lo que desencadenó que yo hiciera esta charla fue Quawar, básicamente. El anillo de Quawar, que ya sabéis que es un poquito peculiar, que tiene una serie de características que lo hacen difícil de entender su proceso de formación, digamos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay noticia y que nos da para hablar de los anillos, que son como una parte de la astronomía que queda bonita en las fotos y de la que no se habla tanto en realidad, y ahora de repente, pues por el descubrimiento de estos anillos nuevos, bueno, mi apuesta es que dentro de 50 años tendremos 10 o 15 cuerpos menores con anillos y solo 4 planetas. Entonces, que los anillos han pasado de ser cosa de Saturno a ser cosa de planetas grandes y que dentro de 50 años va a ser cosa de objetos pequeños, básicamente.
Sí, yo creo que anillos es cosa de cualquier cosa que esté más allá de la línea de hielo en el sistema solar, donde no se evaporó el hielo y entonces hay mucho material que puede quedar disponible. Y en exoplanetas es un tema muy interesante porque se están buscando, igual que exolunas, exoanillos, porque un exoanillo te puede dar alguna información sobre la estructura interna de un planeta, ¿no? Su distribución de masa. Y sería muy interesante encontrar exoanillos, pero hasta ahora no se han encontrado. También, eso no quiere decir que no existan, sino que es difícil verlos, ¿no? Como siempre.
Sí, claro. Aparte de que puede ser también la avanzadilla para conquistar ese sistema planetario, porque imagínate que descubres el exoanillo único que permite controlarlos a todos. Pues entonces ya están vendidos los extraterrestres.
Estoy rodeado de lingüistas aficionados.
De contigmólogos. Hoy lo vas a pasar mal. Pobre Francis. Bueno, pues nada, si quieres empezamos. Hemos hecho aquí un par de cambios en el orden de los temas, así que a última hora, si no me he liado, creo que ahora tocaba hablar del Planeta 9. Por cierto, acabo de dar una charla aquí en Uppsala, por eso la chaqueta no es por la tesis es mañana, pero me invitaron a que ya que venía, pues que viniera un día antes y daba un seminario sobre el tema del Planeta 9. Así que estuvo, la verdad que muy bien, hay un departamento aquí muy, muy bien avenido, buen tamaño para que haya interacción, pero no tan grande que se diluye la interacción, pero tampoco tan pequeño que no puedan hacer cosas interesantes, ¿no? Así que estuvo divertido eso. Y pues de Planeta 9 podemos empezar hablando porque salió un artículo que igual habrán visto noticias, ha salido en varios medios, que es un artículo de... a ver, que presenta nuevos indicios, ¿eh? A lo mejor han visto por ahí nueva evidencia o pruebas o demuestran que existe el Planeta 9. No, son nuevos indicios. Recuerden que hay siempre decimos que hay ese problema con la traducción de la palabra evidence del inglés al español, que a veces se traduce como un falso amigo, como evidencia, cuando en español evidencia quiere decir algo muy contundente, ¿no? Una evidencia es que hace evidente que algo es así, o sea, es una demostración. Mientras que en inglés evidence es más como una pista, ¿no? Es como algo que sigue un detective, ¿no? Un indicio, un buen indicio de que algo puede estar ahí. Entonces, es muy interesante y es un artículo que presenta una línea diferente, independiente a las anteriores, pero un poco de ojo porque no son tampoco grupos, no es un grupo independiente. O sea, estas cosas, lo bonito sería que fuera una evidencia nueva independiente que es aportada por otro grupo independiente a los anteriores, ¿no? Que es al final lo que necesita la ciencia para poder ir confirmando, ir asentando un consenso.
Sí, eso aquí es lo que en lenguaje técnico se dice, que el grupo no es simple, ¿no? Perdón, ya
no lo pillé, pero supongo que te refieres a álgebra, álgebra de grupos.
Un grupo en teoría de grupos no es simple, pues habitualmente se puede dividir en otros grupos más pequeñitos que luego cosas así. Bueno,
exactamente, pues justamente es el caso, porque hay cuatro autores y los podemos dividir en dos grupos. Dos autores son Brown y Batygin, ¿no? Bueno, de hecho el artículo es Batygin y colaboradores, va de primer autor Konstantin Batygin, que son los señores Planeta 9, ¿vale? Son los que han impulsado más la hipótesis de Planeta 9 desde 2016, los que han hecho las simulaciones numéricas detalladas de cuál debería ser su órbita, la búsqueda, hablamos hace poco de una búsqueda negativa en el cartografiado de Pan-STARRS con el Swiki Transient Facility y con el Dark Energy Survey. De esa pareja, Mike Brown es más observacional, es el Pluto Killer, famoso porque ha hecho muchos descubrimientos de objetos fuera de Neptuno, y en particular el descubrimiento de Eris, que lo descubrió el grupo de Mike Brown en Caltech, en California. Pues ese descubrimiento es el que ya fue el tiro de gracia al estatus de Plutón como planeta, ¿no? Fue lo que ya llevó a tomar la decisión de que Plutón es un transneptuniano, como tantos otros. Y Konstantin Batygin es más teórico, está más orientado a las simulaciones numéricas, un investigador, bueno, relativamente joven, de 40 y pico años, de origen ruso, pero que lleva muchos años afincado en Estados Unidos, y es uno de esos expertos en simulaciones del sistema solar, de la evolución, formación, y en particular de entender este sistema solar exterior, ¿no? Entonces, estos dos, Brown y Batygin, son los, como digo, los que han delimitado, los que han hecho las predicciones de cómo tendría que ser la órbita del planeta 9 para producir el alineamiento que observamos en los transneptunianos y los otros, o sea, todas las observaciones que tenemos que apuntan a un planeta 9. Entonces son, en ese sentido, el grupo que más involucrado está en la hipótesis del planeta 9. Pero, entonces, esa es la parte dependiente, ¿no?, del grupo. Es la parte por la que digo que este estudio no se puede considerar hecho por un grupo independiente y, por tanto, no lo podemos tomar como una confirmación independiente. Pero sí es verdad que a estos dos autores se añaden otros dos, que son gente también muy potente, que no están tan involucrados en la hipótesis de Planeta 9. Uno es Alessandro Morbidelli, que es un investigador italiano, aunque trabaja en NISA, en el Observatorio de la Costa Azul, y que es uno de los autores del modelo de NISA. Supongo que habrán oído hablar, ¿no? A partir de 2004 se desarrolló un nuevo modelo de cómo ha sido la evolución del sistema solar, que explica una serie de problemas que había, que no se entendían bien, y que tiene que ver con que Marte es demasiado pequeño, con que Mercurio no tendría que estar ahí, y con otra serie de problemas, ¿no? Este modelo ahora mismo, bueno, ha sido desarrollado más, y de hecho también algunos de estos autores, incluido a Morbidelli, son los que a partir de 2011 desarrollaron este modelo, lo que se llama el Grand TAC, que es un, bueno, luego podemos explicar un poquito más todo eso, pero es el modelo que describe las migraciones de los planetas gigantes en los primeros cientos de miles de años del sistema solar. O sea, me parece muy alucinante que podamos tener información de ese periodo. Y es el modelo que describe las migraciones de Júpiter hacia el interior y luego hacia afuera, y que es lo que ha esculpido el sistema solar tal como es. Entonces, eso por una parte, ¿no? Este es Alessandro Morbidelli, que, por cierto, es curioso porque es italiano y es miembro de la Academia de Ciencias de dos países diferentes, ninguno de los cuales es Italia. Es miembro de la Academia de Francia y de Bélgica. Que, bueno, alguien podrá argumentar que cuántos independientes son Francia y Bélgica. Pero bueno, eso es otra.
Bueno,
Eso
si
es
te
otro
escucha
tema.
algún flamenco seguramente se enfadará, pero en fin.
Se enfadará mucho como Poirot cuando le decían que era francés. Y bueno, pues ese es uno de los investigadores. Y otro es David Nesvorny, que es un investigador de origen checo, pero que trabaja en Estados Unidos, en el Southwest Research Institute, que está en Boulder. Así que es un sitio que yo conozco. Porque, bueno, es un centro de investigación pequeñito, pero muy potente en cosas de misiones espaciales. Es donde está Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons. Y Nesvorny es experto también en simulaciones numéricas de la evolución del sistema solar. Se ha dedicado sobre todo a desarrollar más el modelo de NISA y a intentar poner cotas sobre la formación del sistema solar en la nube, o sea, en el cúmulo, ¿no? El cúmulo de estrellas en el que se formó el Sol, cómo eso puede haber influido, esas estrellas vecinas, hermanas del Sol, pueden haber afectado a la formación del sistema solar, ¿no? Y resulta que hay cosas interesantes con todo eso. Bueno, pues entonces, estos cuatro autores ahora presentan un paper que es un poco. Es curioso porque va un poco en la línea contraria a lo que eran los indicios originales y los principales del planeta 9, que eran basados en los transneptunianos extremos. Que si se acuerdan, era coger y mirar de los objetos, o sea, se conocen como 4.000 objetos transneptunianos, ¿no? Más allá de Neptuno. Y de estos 4.000 se empezó a ver a partir de entre 2005 y 2015, se empezaron a descubrir que algunos de ellos tenían perihelios muy alejados, que su máximo acercamiento al Sol estaba mucho más lejos que la órbita de Neptuno, con lo cual estaban desacoplados de la gravedad de los planetas. Y se empezó a ver que esos transneptunianos extremos tenían esos alineamientos, esos agrupamientos orbitales que sugerían la existencia de un planeta 9. Entonces se empezó a estudiar el planeta 9 usando esos objetos muy lejanos, porque al estar tan lejanos no estaban sometidos a la influencia de los planetas del sistema solar. No podían haber sido perturbados por los planetas del sistema solar y entonces nos están hablando de que hay más allá de los planetas del sistema solar. Ahora bien, estos han hecho todo lo contrario. Dice, vamos a buscar los transneptunianos que sí que cruzan, que tienen su perihelio más cerca que Neptuno. O sea, que sí que entran en el reino de los planetas. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué vas a hacer eso? Si entran en el reino de los planetas, se van a encontrar con los planetas y les van a pasar cosas. Y efectivamente, ese es justamente el punto del argumento. Porque, hago ya el spoiler, lo que ellos se plantean es que objetos que viven más allá de Neptuno, pero que de vez en cuando penetran dentro de la órbita de Neptuno, se van a encontrar de vez en cuando con Neptuno o con algún otro planeta, pero sobre todo Neptuno, que en algún momento los va a mandar a tomar por saco. O van a chocar, o los va a lanzar hacia afuera, o los va a lanzar hacia adentro, y por lo tanto los sacará de esa órbita. ¿Cuál es la idea? Pues que efectivamente existe una población de objetos que hacen eso. Y resulta que cuando hacen las simulaciones, que ahora podemos entrar un poco en los detalles, encuentran que esas órbitas son dinámicamente inestables en escalas temporales de cientos de millones de años. Pero tengo la voz un poco entre la charla que di hace un rato y luego hablando con toda la gente y tal, tengo la garganta un poco cascada ya. Pero la idea principal es esa. Esas órbitas en escala de sistema solar son inestables. Esa población de objetos no se puede mantener mucho tiempo. Entonces lo que hacen es dos categorías de simulaciones en las cuales ponen a simular el sistema solar en diferentes condiciones y hacen un tipo de simulaciones con planeta 9 y otras sin planeta 9. Y el contraste de esas dos hipótesis les lleva a que el modelo sin planeta 9 es desfavorecido a 5 sigma frente a un modelo con planeta 9. Y se entiende intuitivamente en el sentido de que observacionalmente vemos que existen estos transneptunianos que tienen perihelios que llegan entre 30 unidades astronómicas, que es donde está Neptuno, hasta 15 unidades astronómicas, la distribución es prácticamente plana. Hay prácticamente el mismo número de objetos que tienen perihelios en 30, 25, 20, hasta 15 unidades astronómicas. Mientras que En el, o sea, mientras que no. Entonces, en el modelo sin planeta 9, eso no se reproduce. Se reproduce que la población llega bien hasta 30 unidades astronómicas, pero a partir de ahí cae rápidamente, evidentemente por los encuentros con Neptuno, y ya en 25 unidades astronómicas ya no quedan objetos que tengan perihelio ahí. Mientras que en la simulación con planeta 9 ocurre lo que se observa, que se mantiene una cierta población de objetos que hasta aproximadamente 15 unidades astronómicas hay una distribución bastante plana de objetos con ese perihelio, ¿no? Y bueno, ese es un poco el resumen.
Esto, digamos que se han elegido transneptunianos que tienen órbitas, características orbitales similares a los que se usaron para observar estas anomalías, estas irregularidades que dieron lugar a la hipótesis del planeta 9, y se han hecho estas simulaciones teniendo en cuenta eso, que son objetos que se acercan mucho a Neptuno y pueden ser influidos por Neptuno, pero
Sí,
son
pero fíjate que
los
es
que
lo
tienen esas
contrario.
mismas características, no una población general de.
No, no, no. Es de toda la población que conocemos, es lo contrario. Los que miraban antes era los que tienen, eso sí, un semieje mayor muy grande. Eso sí, en ambos casos, objetos muy excéntricos que tienen un semieje mayor de más de 100 unidades astronómicas. Pero antes se miraban solo los que tenían perihelios que no llegan a Neptuno,
Vale.
a 35 unidades astronómicas o más, para ver solamente aquellos que no están influenciados por los planetas y ver cómo se agrupan y tal. Aquí ahora han hecho lo contrario. Han cogido la población de objetos conocidos que sí
Sea, de
tienen.
todos los transneptunianos tengan las propiedades orbitales que sean. La única condición es que sí se vean influidos, que su perihelio sea inferior a 35.
Sí, bueno, y que el semieje mayor sea más de 100 unidades astronómicas. O sea, que sean muy excéntricos, ¿vale? Que se vayan muy lejos, pero que su perihelio sí que se ve influido por Neptuno, que tengan perihelios a
También se
menos
ha
de
buscado
30.
alguna hipótesis de inclinación orbital, de que sea pequeña, como ocurría con los que del orden de entre 0 y 30 grados de inclinación del plano, ¿o no?
No, de hecho, lo que se dice es que la producción de que, o sea, el planeta 9 te permite producir, como se observa, esos objetos con inclinaciones pequeñas, o sea, cerca de la eclíptica. Porque podrías tener objetos así que hayan sido perturbados por pasos con estrellas o lo que sea, pero entonces serían en direcciones aleatorias. Y estos objetos mayoritariamente están cerca de la eclíptica. De hecho, por eso se titula, el paper se titula algo así como, a ver si lo tengo por aquí.
Generación de cuerpos que eténeos que cruzan la órbita de Neptuno y que tienen baja inclinación, ¿no?
Que
Por eso
tienen
lo
baja
decía yo.
inclinación. Sí, exactamente. Por eso lo de la baja inclinación es importante y también por el tema de los sesgos observacionales, ¿no? Que ahí hacen un análisis también de los sesgos observacionales, porque bueno, muchos de los surveys están sesgados hacia bajas inclinaciones, porque se observa cerca de la eclíptica para buscar asteroides o lo que sea, ¿no?
Sí, es mucho más
Entonces,
fácil identificar objetos que orbiten al Sol que estén con baja inclinación, porque sabes la banda en la que lo tienes que buscar en el cielo, que un objeto que tenga una inclinación cualquiera, que prácticamente es imposible saber si qué es realmente lo que estás viendo, ¿no? Y si está acoplado al Sol o no.
sí. Ellos hacen el cálculo de las simulaciones con los sesgos, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de cosas que me parecen interesantes, más allá del tema del planeta 9, que bueno, que este indicio efectivamente, o sea, al final el resumen es un poco ese, ¿no? Que hay una población importante de objetos que en simulaciones del sistema solar, sin un planeta 9, se disiparían en 100 millones de años, en escalas del orden de 100 millones de años. Entonces, necesitas tener algún mecanismo que los vaya repoblando continuamente, ¿vale? Y claro, ¿cuál puede ser ese mecanismo? Pues ellos plantean varias posibilidades y las descartan todas. De hecho, la última frase del artículo dice literalmente que, voy a leerla en su literalidad. En la actualidad, el planeta 9 es la única explicación plausible para la distribución observada de los cruzadores de Neptuno de largo periodo. Cruzadores de Neptuno son estos objetos que estamos hablando que vienen del sistema solar exterior y cruzan la órbita de Neptuno, ¿no? Esto, claro, estaría bien que algún otro grupo que haga simulaciones de evolución del sistema solar lo confirmara, ¿no? Por lo que decimos siempre. No es un paper, no es un descubrimiento hasta que ha sido confirmado independientemente por otros autores. Pero bueno, lo que ellos hacen es simular, digamos que el sistema solar desde sus orígenes. Ellos cogen una de las simulaciones de las de Nesvorni. Y esto está muy chulo porque precisamente se especializa en esto Nesvorni, ¿no? En las simulaciones de lo que sería la condición inicial del sistema solar, asumiendo diferentes configuraciones del cúmulo primordial del que se formó el Sol, ¿no? Entonces, esas simulaciones tienen como del orden de 100.000 partículas, y luego esas 100.000 partículas se dejan evolucionar para formar los planetas y demás. Ellos, de esas 100.000 partículas, pues se quedan con 2.000, que son las que tienen la condición de que están inicialmente fuera de la órbita de Neptuno, con perihelio de más de 30 unidades astronómicas, y ven cómo es su evolución dinámica a lo largo de 4.500 millones de años. Y lo que obtienen al final de esa simulación es una configuración que debería ser parecida al sistema solar actual. ¿Qué hacen con los planetas? Bueno, ellos lo que hacen es coger la simulación de Nesvorni como condición inicial, la simulación a 300 millones de años de edad. ¿Por qué? Porque a 300 millones de edad ya ha pasado todo el tejemaneje del Gran Tac, toda la migración planetaria, todo eso. Todo eso ocurre muy al principio, en el primer millón de años. Entonces, 300 millones de años es suficiente tiempo como para haber dejado asentarse la simulación de la migración planetaria, pero es suficientemente pronto como para que, bueno, para que a partir de ahí pueda esculpir todo el sistema solar exterior, ¿no? Y que también ya esté los efectos del cúmulo estelar ya hayan pasado y entonces no lo tengas que tener en cuenta. Porque ellos no tienen en cuenta aquí el cúmulo estelar inicial, tienen en cuenta todos los objetos del sistema solar, tienen en cuenta la marea galáctica y tienen en cuenta los encuentros con estrellas conocidas, encuentros cercanos con estrellas conocidas. Entonces, todo eso es lo que se mete en la coctelera, ¿vale? Así que, nada, hay una cosa curiosa que yo creo que no la he comentado antes. Otro de los indicios de Planeta 9, que aquí lo mencionan como algo muy relevante, yo no le había prestado mucha atención, es que hay una población de asteroides que se llaman centauros, son los que están entre Júpiter y Neptuno. Esa población de asteroides tiene una peculiaridad, que es que el número de asteroides que son retrógrados, o sea, los que giran en dirección contraria al resto, es extremadamente alta, llega a ser el 10%. El 10% de los centauros gira en dirección contraria. Y eso es una barbaridad, porque en el cinturón de Kuiper o en el cinturón principal de asteroides, los retrógrados se conocen unos poquitos casos. O sea, en el cinturón de Kuiper hay 4.000 objetos y hay unos pocos que sean retrógrados de esos 4.000. Y en el cinturón principal, pues creo que el número es del orden del 0,01%, ¿vale? Y de repente en los centauros pasa a ser el 10%, y eso no se sabe por qué.
Yo entendería que se debe a que es una población dinámicamente inestable, ¿no? Siempre se ha dicho que los centauros, al estar entre Júpiter y Neptuno, en realidad aquello es una especie de coctelera en donde las gravedades de los planetas los llevan de un sitio a otro. Así que parece más probable que algunos, por casualidad, terminen en un giro retrógrado, ¿no?
Pero es que ese es parte del asunto. Si es una población inestable, se habría dispersado a lo largo de 4.000 millones de años. Que es
Bueno,
el.
inestable, pero continuamente digamos, renovada con gente nueva, seguramente proveniente del sistema solar exterior, ¿no?
Claro, y ese es el tema, ¿no? ¿Quién la renueva?
Ajá,
¿Quién
exacto.
aporta a esa nueva población? Lo habitual es pensar que son encuentros estelares. Lo que pasa es que ahora se está viendo que, según qué objetos, de hecho, se está empezando a dudar que esa idea que tenemos de los cometas, de la nube de Oort, que se convierten en, que son desestabilizados por una estrella y tal, pasarlos directamente al sistema solar, es difícil. Se piensa que es el mecanismo que puebla lo que se llama la nube de Oort interior, que está a cientos, mil unidades astronómicas. Pero luego es difícil pasarlos de ahí al sistema solar interior, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte del problema. Pero en este contexto del planeta 9, una explicación para los centauros retrógrados es que cuando el planeta 9 dispersa un objeto y lo lanza al sistema solar interior, ahí es básicamente está tan lejos que tú lo lanzas hacia el Sol y es prácticamente la misma probabilidad de que vaya por un lado que por el otro lado del Sol, ¿sabes? Entonces, si va por un lado del Sol será prógrado y si va por el otro será retrógrado. Entonces, la población de objetos que sean lanzados al sistema solar interior desde fuera, por ejemplo, desde un planeta 9, te genera un 50% de prógrados y retrógrados, ¿no? Y eso
Sí,
indicaría.
supongo que la gravedad de los planetas gigantes es la que termina puliendo eso y deja solo un 10%, ¿no? Esa será la idea, supongo.
O no, hay otros mecanismos que lo pueblan, que no es solo alguien que los lanza desde dentro, ¿no? Puede ser que muchos estén ahí originariamente y estén en órbitas más o menos estables, ¿no? Si estás en una órbita bastante circular entre Júpiter y Saturno, bueno, esa órbita puede ser muy estable mucho tiempo. Así que nada. Si quieren puedo contar un poco la historia de la formación del sistema solar, porque no sé si esto es astronomía relativamente nueva, que no sé si la gente está familiarizada con ella respecto a lo que estudiamos en libros de texto o lo que. Porque yo siempre había
Cuídate
tenido.
la voz, si te vas a forzar mucho la voz contándolo, extendiéndolo más de la cuenta.
Sí, es
Para que
verdad,
veas.
y además llevamos mucho rato ya. Vale, vamos a ir pasando de tema, venga. Otro día contamos esto porque es interesante. Porque uno tiene la idea de que los planetas se formaron ahí de la nube de gas primordial y vivieron felices y han vivido ahí toda su vida. Y para nada, es un caos total y absoluto el principio. Luego ya se estabilizó, pero el principio del sistema solar es muy caótico.
Si me dejas que te haga una pregunta al respecto, solo una, para que no cuentes toda la historia del sistema solar. Yo quería, o sea, nunca he tenido claro, porque nunca me lo he estudiado bien, hasta qué punto está establecido que hubo migración de planetas gigantes en las primeras etapas del sistema solar y si eso es, digamos, hard evidence o hay dudas al respecto.
Eso, hombre, hard evidence en esto no hay, pero está bien establecido. Quiero decir que no conozco a nadie que seriamente ponga en duda esas ideas. Otra cosa es los detalles de cómo fueron, tal y no sé qué.
Vale.
Eso es del principio del siglo XXI. Yo creo que el modelo de Nice es de 2004 y fue un poco una especie de modelo de consenso de formación del sistema solar que ajustaba muchas cosas y muchos problemas que había y que salía de una forma muy natural de las simulaciones, ¿no? Pero al final es comparar simulaciones con lo que se observa y es probabilístico. Es decir, hay un cierto porcentaje de simulaciones que parten de esta condición inicial y acaban siendo consistentes con este escenario. Pues, sí, es un
Vale.
poco cómo se trabaja, ¿no? Pero luego eso se refinó bastante con esto del Grand Tack. Se entendió mejor no solo que hubo migraciones, sino de qué forma ocurrieron. Y también está bastante, bastante bien establecido.
Vale.
Ahora, hay controversia sobre uno de los elementos que llevaron a formular el modelo de Niza, que es lo que se llama el bombardeo pesado tardío.
Sí.
Eso ahora mismo está controvertido. Y de hecho, hace poco salió un artículo que.
Se supone que la evidencia de eso es la Luna, en principio, ¿no? Que
Sobre todo la Luna.
la Luna se supone que debería haberse formado a la vez que la Tierra y luego haber, bueno, más o menos a la vez que la Tierra, quizá un poquito después, y después haberse enfriado y ya está. Pero resulta que cuando ves el material de los mares y de algunos cráteres grandes de la Luna, parece que data casi de 500 millones de años después, ¿no? De la formación de la Tierra, y entonces. Claro, has de explicar por qué hay tantos impactos varios cientos de millones de años después de que se supone que el sistema solar se estabilizara. Ese es como yo me aprendí el argumento del gran bombardeo tardío.
Sí, pero ¿ese es el tardío o ese es el temprano? Porque creo que la superficie de la Luna, el registro de cráteres en la superficie de la Luna, es una de las evidencias en favor del bombardeo pesado tardío. El hecho de que hay un número inusualmente alto de cráteres muy grandes durante un periodo de tiempo que fue posterior a la formación de la Luna, porque ya debía tener una superficie sólida. Entonces,
Claro,
yo creo que.
eso es lo que he dicho.
Ok.
O sea, la Luna se forma más o menos en la época en que se está formando la Tierra, porque si es verdad la hipótesis esta de CIA y tal, que, pero sea verdad o no, se supone que se forma más o menos hace 4.500 millones de años y el
Sí.
gran bombardeo tardío es hace 3.900. O sea, que
Oh, correcto, exacto. O sea,
pasan
los
ahí.
500 millones de años después de la formación de la Luna y la Tierra, ¿no?
Eso es, eso es.
Sí, vale. Te había entendido mal. Entonces sí, creo que estamos hablando de lo mismo, efectivamente. Vale, pues eso es lo único que está así como controvertido y que es posible. Incluso hace poco se publicó un artículo con datos de Ceres, de ¿cómo se llama la sonda?
Datos de seres humanos,
De
espero.
seres humanos. Efectivamente.
¿Esa es la sonda Dawn? Oh.
Sí, creo exactamente.
Sí.
O Vesta.
No, Dawn, Dawn, Dawn de amanecer, de
Sí.
con A.
Sí. Pues que efectivamente lo que dicen es que directamente lo refutan, que hubiera un bombardeo pesado tardío. Entonces, bueno, eso está ahí un poco en disputa. Pero sí, lo de las migraciones, el que Júpiter se acercó a casi la distancia de la Tierra y Saturno también, y luego se alejaron. Los planetas gigantes se formaron en una franja mucho más estrecha, entre 4 y 15 unidades astronómicas, y luego se dispersaron. Sí, eso parece bastante, bastante claro. Bueno, voy a decir una cosita más que tiene que ver con esto del sistema solar y el planeta 9. Hay una cosa muy chula que yo no sabía y lo vi en este paper. El escenario más plausible de formación de un planeta 9, por supuesto, no es que se formara ahí fuera porque no hay material. Tiene que haberse formado en la nube junto con los otros planetas gigantes. Las simulaciones dicen que probablemente se formaron muchos protoplanetas y la mayoría fueron expulsados. Entonces, lo más probable es que este planeta se formara con el resto del sistema solar, en torno a 5, 6, 7 unidades astronómicas, y fuera sacado afuera por interacciones con Júpiter y Saturno durante estas migraciones. ¿Qué pasa? Eso puede ocurrir, es muy, muy probable, pero entonces el objeto queda con su perihelio, sigue llegando hasta el punto del que fue expulsado, ¿no? Tiene que volver.
Exacto.
Hay un mecanismo de elevación del perihelio que requiere de perturbaciones externas, ¿vale? Es lo que necesitas para que estos objetos luego se desacoplen del sistema solar. Normalmente se invoca la marea galáctica como una perturbación externa para circularizar órbitas de objetos transneptunianos, pero para el planeta 9 eso no funciona. Para el planeta 9 tendrían que ser las estrellas del cúmulo en el que se formó el Sol, del cúmulo de nacimiento del Sol. Y además, no todas las simulaciones del cúmulo de nacimiento del Sol tienen suficiente densidad de estrellas como para poder desacoplar la órbita del planeta 9. Solamente las que tienen mayor densidad de estrellas. O sea, que si se descubriera que existe un planeta 9, eso nos daría información sobre el cúmulo en el que se formó el Sol. Lo cual me parece súper alucinante, que podamos saber algo de dónde y cómo se formó el Sol, cómo era su cúmulo, cuál era la densidad de estrellas que tenía. Porque necesitas un mínimo de densidad estelar en el cúmulo para que esa órbita pudiera ser desacoplada del resto de los planetas. Me parecería no sé, que podamos llegar a aprender algo sobre eso me parece totalmente fascinante.
A
Bueno.
mí me ha llamado la atención y no puedo evitar señalarlo, que alguien pueda invocar la marea galáctica y que no sea un aquelarre de brujas el día de San Juan o algo por el estilo, ¿no? Porque me ha encantado eso. ¿Dónde está en el Necronomicon? ¿Cómo invocar la marea galáctica?
Está poco explotada la marea galáctica en ciencia ficción, ¿eh? Pero
Exacto.
es bonito. En inglés suena hasta más evocador, ¿no? Galactic Tide, porque
Sí.
suena a oleaje, ¿no? Está muy, muy bonita la frase. Bueno, nos queda un ratito. Podemos hacer una introducción al tema de los neutrinos de Ice Cube y luego ya lo desarrollamos en la cara B. ¿Les parece?
Vale, sí, perfecto. Eso
¿Te
hacemos
animas,
un minuto.
Francis, a hacernos
¿Cuántos minutos
un
quedan más o
resumen?
menos?
Pues no tengo ni idea porque estoy descontrolado totalmente, pero ponle 10 minutos.
Vale. Bueno, yo lo comento brevemente. Bueno, la noticia ha sido que Ice Cube ha observado a más de 5 sigmas neutrinos tau de origen astrofísico. Esta es una noticia que a alguien le puede resultar como una noticia menor, porque bueno, el neutrino tau ya se descubrió hace mucho tiempo. El neutrino tau se descubrió a más de 5 sigmas por la colaboración DONUT, o DONUT. Pues los primeros resultados se obtuvieron analizando datos de 1997, pero se publicaron en el año 2000. y los resultados definitivos de esta colaboración son de 2008. Observaron 9 neutrinos tau y con más de 5 sigmas, con lo que ahí ya se dio por descubierto el neutrino tau. El experimento OPERA, el famoso de los neutrinos superlumínicos, también tenía como objetivo observar neutrinos tau, pero en la oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos tau. Era un chorro de neutrinos que se emitía del CERN en dirección a Italia, el laboratorio de Gran Sasso, donde estaba OPERA, y ellos observaron a más de 5 sigmas los neutrinos tau, y el resultado final, eso fue en 2015, el resultado final de la colaboración, que es de 2019, fue a más de 6 sigmas, 6 y pocas sigmas. Por supuesto, Supercambio Cande también ha observado los neutrinos tau, aunque lo que observó Supercambio Cande fue un exceso, ¿vale? No observó sucesos individuales que pudiéramos decir, este es un tau, este no es tau, sino que observaron un exceso respecto a lo que esperaban para muónicos electrónicos y lo interpretan como de neutrinos tau, porque ya estaban descubiertos. Y lo observaron a 4,6 sigmas. Y en IceCube también se había publicado ya la observación a 3,2 sigmas de los neutrinos tau, también por exceso en el año 2019. Y en el año 2022 fue la primera vez que IceCube identificó 2 neutrinos tau. Pero 2 neutrinos tau es una evidencia directa de 2,8 sigmas. Entonces se necesitaban acumular más neutrinos tau para poder proclamar lo que se ha proclamado ahora, que es la observación de 7 neutrinos tau, lo que significa que astrofísicamente hay fuentes que lanzan neutrinos tau en dirección hacia la Tierra y que nos llegan y podemos observarlos con IceCube a más de 5 sigmas, ¿no? Entonces este es el resultado. Hay que comentar obviamente, pues qué diferencia, porque es difícil observar neutrinos tau y cuál es la dificultad, y comentar un poquito, pues, qué técnica de análisis se ha usado, que ha sido básicamente herramientas de inteligencia artificial, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Entonces, pues, podemos, si queréis, continúo o me detengo aquí, pues, si queréis comentar algo.
Voy a dejar a Alberto, sí, es el resumen rápido, ahora lo desarrollamos. No sé si, Alberto, si tienes alguna preguntita rápida, alguna cosa.
No, rápido no. O sea, yo creo que las dos cosas que ha señalado Francis, añadiría solo la pregunta de si nos debería parecer sorprendente que IceCube vea neutrinos tau, y si queréis la respondo yo porque es muy rápida. No, no es sorprendente, ¿vale? Porque como sabemos que los neutrinos oscilan, es decir, al moverse por el espacio van cambiando de un sabor a otro. Cualquier fuente que produzca neutrinos, del tipo que sea, electrónicos, muónicos, lo que sea, pues en algún momento hay una cierta probabilidad de que ese neutrino tú lo detectes como un neutrino tau, con lo que no es particularmente sorprendente que IceCube vea neutrinos cósmicos tau, y más bien lo difícil es cómo identificarlos como tales, que si queréis ya contamos después por qué es difícil eso, y efectivamente los neutrinos tau son muy puñeteros. Pero, y esto se lo dije a Héctor y le hizo gracia, los neutrinos tau son muy puñeteros porque el tau es muy puñetero. O sea, la culpa no es del neutrino en este caso, sino del leptón asociado, que no es fácil de identificar, digamos. Que luego, si queréis, contamos por qué.
La culpa fue del cha-cha-cha. Bueno, pues vamos a hacer la pausita. Voy a ver si todavía queda café aquí, me dejan alguno. Y nos volvemos a ver en un momentito en la cara B del episodio. Recuerden, si nos están escuchando por la radio, que aquí termina la cara A, pero vamos a seguir hablando de los neutrinos tau detectados por IceCube en la cara B. Que la cara B está en el podcast. Tienen que buscarnos en internet, en la versión del podcast. Así pues, terminamos aquí esta cara A. Nos vemos en un momentito en la cara B. Venga, hasta ahora.
Chao, chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.